De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, los de Hoy en Madrid. Ya sabéis, os acompañamos durante toda la mañanita en esta sintonía en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y es que arrancamos a las 10 de la mañana y llegamos hasta las 2 de la tarde. Así que yo creo que sí, que lo de decir que os acompañamos toda la mañana más o menos se puede cumplir. Arrancamos ahora nuestra segunda hora. Una segunda hora en la que nos vamos a acercar a la programación de esta semana de los veranos de la villa. Ya sabéis que desde este jueves le vamos a dar una relevancia, una importancia especial a los veranos de la villa, sobre todo para acercaros esas fechas más cercanas, más próximas de conciertos, de espectáculos, de obras de teatro, y que no os las perdáis, porque es verdad que hay tanta programación que a veces nos despistamos. Así que en Hoy en Madrid nos hemos propuesto contároslo semana a semana para que sea más sencillito recordar y, por lo tanto, que vayamos señalando en nuestro calendario. Vamos a tener la música con Manolo Calderón y nos vamos a ir a organizar una boda. Recuerdo que os hablaremos de ese nacimiento del portal webnovias.com, que en el fondo no es más que un comparador de presupuestos, en este caso de boda. Tenemos también pendiente, y sabéis que suele llegar a esta hora, esa pregunta que sacamos de esa colección de Signo Editores Continente Azul. Una preguntita que, si la acertáis, os hace convertiros en finalistas para haceros con esta colección Continente Azul, 12 ejemplares maravillosamente editados que nos dan mucha información sobre nuestra tierra. Hoy nos vamos a centrar en las mareas, que es desde luego un fenómeno conocido desde la antigüedad, sobre todo en aquellas regiones donde la fuerza del cambio del nivel del mar es más intenso y, por lo tanto, tiene unas variaciones que hacen que sean más llamativas a la vista. No todas las mareas son iguales. La fuerza de atracción del sol hace elevarse la masa de agua oceánica, un efecto que se contrarresta por la fuerza de la atracción terrestre sobre esa misma masa, y aunque ambas fuerzas son muy desiguales, la distancia a la que actúan es distinta. De ahí que haya una elevación relativamente escasa a nivel global de las aguas. Esta es la que menos notamos, pero existe, es la marea solar. La más conocida, la que más efectos genera, es la marea lunar, y en este caso se produce, bueno, pues lógicamente cuando la luna empieza a hacer acto de presencia. Se suman las fuerzas de atracción de la Tierra, de la luna y del sol, y el resultado es una mayor elevación del nivel de las aguas. Se conoce como marea viva. Los casos más llamativos de mareas altas y de mareas bajas los podemos encontrar en diferentes lugares, pero en uno de ellos me voy a quedar sobre todo por la maravillosa foto que veo en esta colección Continente Azul. Veo un monte con una fortaleza, con una torre. Es el monte Saint-Michel, en la Baja Normandía, en Francia, que tiene además una gran abadía. Esta se encuentra en una de las zonas aéreas de la costa francesa donde más se observan esta intensidad de las mareas de las que yo os hablaba. Fue desde luego maravilloso para ellos, para los que vivían allí, el vivir en este lugar, porque era un lugar inexpugnable. Era complicadísimo que alguien pudiera atacarles, más que nada porque solo lo podían hacer durante la marea baja, y si no habían conseguido conquistar, cuando subía la marea acababan ahogados. En fin, que la fotografía merece la pena verla, por eso os hablo de ella. Y ahora viene la pregunta: 91 512 8405. 91-512-8400. 91-512-8400. ¿Dónde está ese lugar inexpugnable que hizo imposible que se pudiera conquistar esta abadía o que pudieran hacer daño a estas personas? Lo acabo de decir. 91-512-8400. Si te quieres convertir en finalista para hacerte con la colección, ya sabes qué es lo que tienes que hacer: dar con la respuesta acertada.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
A Rafa no se lo pregunto, que si lo dice, apañaos vamos, que os empiezo a dar la respuesta. Rafa Cerro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén?
No puedes dar respuesta a la pregunta aunque te la sepas.
Hace que colijas que la sé, a lo mejor no la sé.
Yo creo que sí, por la carilla que has puesto. Pero como no te puedo dejar responder, pues nada, correremos un tupido velo sobre el asunto. De lo que sí me puedes hablar y todo lo que tú quieras es de el lenguaje. El lenguaje que habitualmente utilizamos, porque ya sabéis que los jueves tenemos esta sección, ¿no?, más ampliada de nuestro Con Palabras, donde aprendemos mucho. Hoy sobre la prosodia. ¿Qué es exactamente esto de la prosodia?
Suena raro, ¿eh?
Suena bonito. Me parece
suena
una palabra bonito, muy bonita.
Sí. Es tan sencillo como cómo suenan las cosas. Es la parte de la gramática que estudia la pronunciación y la acentuación. Y eso es la prosodia, pronunciación y acentuación.
Ah, mira.
Aunque suene tan rara, la palabra sea poco, se usa poco. Esa es, la palabra es poco habitual, pero la práctica es de todos los días, claro. Intentamos, se supone, que las cosas suenen bien. Entonces hay un montón de dudas en las que detenernos y engancharnos. ¿Cártel o cartel? Cuando nos estamos refiriendo a una organización ilícita, por ejemplo vinculada al tráfico de drogas, me refiero, no cuando hablamos de la lámina de papel que tiene un mensaje, una inscripción o una ilustración. En el otro uso, ¿cártel o cartel? Luego, carácter, pues lo tenemos bastante claro, pero luego en plural, ¿qué hacemos?
Carácter.
Caracteres.
Caracteres, ¿no?
Caracteres, pero cambia entonces, el singular es
claro,
en la segunda sílaba y el plural es en la tercera, la intensidad. Sí que es así, ahora lo vemos.
Vale.
Élite o élite, hay un pequeño lío aquí porque esto vino del francés, esto fue una importación, un galicismo, y se decía las élites.
Ay, no me gusta cómo suena.
Élite suena en francés.
Sí.
Y aquí decíamos las élites. No te gusta, pero ni a mí, pero si hablamos con nuestras madres, a lo mejor te dicen que sí, que es lo que les resulta más habitual.
Ya.
Porque antes era así, la élite.
¿Y es correcto? Elite.
Las dos son correctas.
Ah, las dos son correctas, vale.
Líbido o libido, premio Nobel o premio Nobel, en fin, hay bastante material.
Vale, pues venga, vamos a empezar pasito a paso, poquito a poco, para que todos estos conceptos que hemos avanzado así de manera general nos vayan llegando. Decíamos, por tanto, prosodia es pues la forma que tenemos de acentuar las palabras, sería la correcta
definición. Y a partir de aquí
intentamos
acentuar algunas cosas.
Claro, y a partir de aquí vamos a ir acentuando palabras para darnos cuenta de que en algunos casos la acentuación va a hacer que signifique una u otra cosa, o para comprobar cómo a veces acentuar en un lugar o en otro hace que la palabra sea incorrecta.
Y para que vea la gente que sabemos, que no hablamos como periodistas, ¿no?, sino que sabemos de qué.
Qué malo eres siempre.
Esto.
A ver, tenemos la primera de las opciones, cártel y cartel. Claro. Y en este caso diríamos que es de la primera de las opciones, ¿no? En función de lo que yo haga, significa una cosa u otra.
Si estamos hablando de una valla de la calle, por ejemplo, una lámina de papel, de cartón, de un montón de otras materias, con inscripciones, con figuras, con letras o con fotos, que se exhibe con fines de dar a algo publicidad, sí. A veces hay quien te cuenta, por ejemplo, lo de le están haciendo propaganda. Ahí es muy sencilla, la dicotomía o la diferenciación es muy sencilla. Publicidad es comercial, propaganda es política.
Vale.
No tiene nada que ver. Bien, si hablamos de esa superficie que anuncia algo o que informa, ahí hay poquísima duda. Ahí siempre dirías cartel, ¿no?
Sí,
ahí no,
yo creo que
cartel, no
todos
tiene sentido la duda. No hay
estamos
duda.
Muy habituados.
Eso es un cartel. Pero nos vamos a la otra acepción. Según la Academia, organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas. Podría ser, o bien, una tercera acepción. Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia. Esto está bastante perseguido, especialmente en la Unión. Eso de...
¿Sí?
Nos ponemos de acuerdo en los precios, bajo tierra, soterradamente. Eso puede ser un cártel o cartel, esa es la historia, para regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial. O sea, que no estamos compitiendo, vamos, que realmente...
Sí, que en el fondo tenemos empresas diferentes y supuestamente deberíamos estar viendo a ver quién baja un poquito más el precio para hacerse con el mercado, pero decimos, mira, lo vendemos los dos a 10, tenemos beneficios y ya está.
Sí, ese, digamos...
Eso es ilegal.
Chanchullo.
Sí, es un trapicheo.
Eso que no es lo que parece. Eso es cártel o cartel. Bueno, pues las dos.
Las dos opciones serían correctas.
Sí. Tienes hoy una noticia con una de estas últimas acepciones, que no son la de valla publicitaria. En El País, era así, en El País, en primera página del País. Y ellos le han puesto a la noticia la palabra cartel, no le han puesto el acento. Es correcto, puedes ponerlo. Normalmente creo que tendemos a pensar que eso de, por ejemplo, convenio entre varias empresas similares para acordar algo que oficialmente no está pactado, que eso es cartel, eso es un cartel con acento. Bien, sí lo es, pero también sirve sin el acento. Podemos elegir cartel o cartel.
Bueno, pues ahí tenemos esas opciones diferentes con este cartel y con este cartel. Vamos a seguir avanzando. Nos vamos ahora con el carácter. ¿Por qué carácter en singular? ¿Por qué caracteres en plural cuando le hemos cambiado la acentuación?
Has acertado al principio, has acertado, esa es la historia, caracteres es lo correcto, te puedes encontrar con titulares, es raro, pero te los puedes encontrar que diga algo referente a, por ejemplo, una inscripción con caracteres chinos, no, caracteres no. No. Lo que pasa es que es un error bastante humano, creo, errar aquí sí que es desde luego humano. Tengo un carácter, pues tengo tres caracteres, no estoy acostumbrado a que eso cambie. ¿Por qué digo que es humano errar y que es perdonable, bastante perdonable el error? Porque hay muy pocas palabras en castellano que cambien la prosodia, o sea, la manera que tenemos de colocarle la intensidad a una u otra sílaba y de pronunciar, en definitiva, cuando pasamos al plural. Tan pocas como que yo recuerdo perfectamente de los libros de gramática de IGB, me acuerdo hoy perfectamente todavía, teníamos esta de carácter, caracteres, régimen, que pasa también, y regímenes. Es correcto, a regímenes, pero no me vas a poder decir muchas más.
Sí.
Mi libro decía, de Santillana, decía que... Que solo carácter, caracteres y régimen, regímenes. Pero luego encontré otra, con los años y con el tiempo. Espécimen, especímenes.
Pero se dice espécimen.
Se dice espécimen, lo correcto. Lo que pasa es que no venía porque quien redactó el libro pensaba que se decía, como dices
especimen.
Tú...
Especimen.
Especimen. Entonces de especimen pasó a especímenes y no encontró, no halló ningún cambio de prosodia, ni de pronunciación, ni de nada... entre el singular y el plural. Pero
entonces,
como lo correcto es espécimen...
Lo correcto es espécimen. Sí. ¿Y es incorrecto? ¿O se pueden utilizar
no,
de manera...?
No, lo correcto es espécimen, espécimen.
Espécimen sería, es estaría mal hecho.
Sí, espécimen es un ejemplar de un animal... Y además el diccionario de la academia dice algo así como que con unas preferentemente con características marcadas. Cuando yo capturo un saltamontes, hay muchos saltamontes distintos, y lo meto en un terrario para que lo vean mis hijos, lo que estoy cogiendo es un espécimen que tiene unas características determinadas para que comprueben cómo es ese saltamontes, ese sapo o lo que sea. Sapo no les aconsejo, porque se hunden en el terrario, se soterran allí. Mira qué cara de asco pone. ¿Qué les pasa a los sapos?
No sé, que me ha dado un poco de malestar. ¿Por qué te chivas de las caras que yo pongo? Es que no me gustan. A ver, a mí estas cosas no me gustan mucho. Ni todo
no
lo que hay dentro de un terrario.
Los sapos no son cosas.
Todo lo que hay dentro de un terrario no va conmigo.
No, ¿verdad?
No. No, 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 para nada, para nada, para nada. Entonces, vamos a empezar por los saltamontes. Digo, venga, vale, un saltamonte.
Hasta ahí llego, ¿no?
Lo puedo tolerar.
Si fuera, por ejemplo, una salamandra, malo ya.
La salamandra, malo no,
una
lo
babosa,
siguiente.
Una babosa, fíjate, te puedes poner una escolopendra. ¿Has visto las escolopendras?
No sé ni lo que es una escolopendra.
¿Eh?
No sé ni lo que es una escolopendra.
Una escolopendra es un 100 pies. Ese bicho que tiene tiene una pinta inquietante, la tiene precisamente porque es inquietante, porque es venenoso. La escolopendra tiene el mismo veneno que los alacranes, pero más diluido. Y esos 100 pies, el raro, el que tiene como cuernitos y como unas pinzas atrás y tal, que algo te dice no lo toques.
Sí, sí.
Te lo dice por algo, claro, porque es venenoso.
Pues yo he pisado alguno, ¿eh?
Eso es una, yo puse una mano en una también. Eso es una escolopendra.
No, yo he pisado con zapato o con ganas. Y con alevosía.
Asesinando animales.
Hombre, son bichos.
De Dios.
¿Pero tú te crees que alguien va a dejar en su casa que haya uno de esos y no lo mate?
Pero tiene más derecho a vivir una gacela que una cucaracha.
Si la gacela entra en mi casa, no sé lo que haré, pero si el bicho entra
seguro
a mi casa...
Seguro que no la pisas.
Hombre, no, pero es que no creo que la gacela entre en mi casa.
Ya. Pero si entrara
Quirías. Y me sería muy difícil pisarla, pero efectivamente.
Si entrara
Guaracha,
la asesinaría sin misericordiamente, claro.
Sí, pero esta ya no la piso, es que suena raro. Echas fusfus.
Es verdad, hacen crunch, son muy graciosos. Son como el chocolate crunch, hacen crunch.
Ay, vamos a volver a las palabras, vamos a volver a las palabras que me ha dado, que me ha dado, que me ha dado.
Es verdad, pisarlas crujen.
Ay, que no lo repitas.
Sale como una babilla. Como, no, Rafa, una babilla no, os veis como relleno de turrón.
Que nos estáis, que nos van a desconectar ahora mismo todos aquellos que nos estén escuchando y que sean de mi estilo.
No creo. No
que
creo.
Sí, que sí, que sí, que eso da yuyu, que da cosa. Vamos a volver con la élite, que es como mucho más glamuroso.
Yeah. ¿Tú has visto una salamanquesa, por ejemplo?
Que sí las he visto.
Esas son muy lindas. Esas no dirás que son feas. La gente les coge manía y tal.
Son
se come...
feas.
No.
No las he matado, pero son
no
feas.
Salamandra. Salamanquesa es chiquitita, con los ojos muy saltones, ventosas en los extremos de los dedos y está siempre por el techo, fuera en las casas de campo.
Sí.
Y se comen los bichos. Es bueno, se comen los bichos que objetivamente son molestos porque pican.
Que sí, que yo a estas no, es que no las he matado, pero porque están arriba. Yo las digo, si tú... Yo además hablo con los bichos.
¿Pero para qué quieres matar una salamanquesa?
Que no las quiero
es por
matar.
Prejuicios morales.
No, yo le digo, si tú te quedas ahí y no te acercas a mí, no tengo problema.
Pero si no
pero
se acercan,
si
los pobres.
Por eso con ellas no tengo problema, porque están ahí arriba. Digo, tú en tu sitio, yo en el mío. Y aquí paz y después gloria. Pero si se acercan, yo me tengo que defender.
¿Sabes que hay sapos que te escupen el veneno a los ojos? No te tienen que morder para envenenarte.
¿Tú te crees que yo voy a estar tragando un sapo alguna
ojos,
vez?
Sí.
No.
¿Y el campo? ¿Qué haces cuando vas al campo?
No voy mucho al campo.
¿No vas al campo tampoco?
Me dan miedo los bichos.
Ya, bueno.
A vamos con la élite.
Sí, a lo que vas a inducir al... ¿dónde estamos?
En la élite. He cambiado porque si no me sigues hablando de bichos. Vámonos con la élite, que es mucho más glamurosa.
Sí, vamos a quedarnos para siempre a recordar eso. Tenemos palabras que cambian entre el singular y el plural. La acentuación, vamos a llamarlo así, la acentuación. Carácter pasa a caracteres, régimen uh-huh. pasa a regímenes. Y espécimen, que se dice espécimen, pasa a especímenes. Vale. Pero no hay más, o no las encuentro. Mi libro decía dos y he encontrado otra, pero no encuentro más. Yo creo que no hay más.
Perfecto. Y ahora
y luego
sí.
Lo de élite, pues eso es una palabra importada. Una élite, pues es un grupo de individuos egregios. Y viene del francés élite, y esto se decía las élites, y se dice las élites. Entonces, uh-huh. lo que pasa es que si yo te digo las élites en una conversación normal, y no aquí que estamos hablando de...
De palabras.
Esto se llama metalenguaje. Cuando hablamos de. El lenguaje que habla sobre el lenguaje se llama metalenguaje. Bueno, pues en esto, si es en otro ámbito o estamos en nuestra vida privada, élite, pues te sonará pedante y.
Sí.
Puede que lo sea, sí. Sí.
Efectivamente.
Pero bueno, pero es correcto. Nunca me podrás
sí,
decir que no
pero
correcto.
Bueno, yo preferiría que tú me hablaras de élites.
Élite, ¿no?
Que es lo que estamos más habituados.
Minoría, fíjate qué bonito. Minoría selecta o rectora. Eso lo dice el diccionario de la academia.
Mira qué bonita
minoría
definición.
Minoría selecta o rectora.
Libido.
¿Te acuerdas de lo que es esto?
Pues, hombre, claro que me acuerdo.
Bien, ¿libido o líbido?
Aquí yo creo que vamos a cometer todos el error.
Uh-huh.
Me da la sensación.
Mira, vamos a fundeu. La palabra libido, que significa deseo sexual, es llana. Se desaconseja, por tanto, la forma esdrújula líbido. No sabré muy bien qué contestarte si tú me respondes. Es que todo el mundo dice líbido.
Sí.
Todos decimos líbido
todos,
en la calle.
Y yo me incluyo.
Sí. Todos decimos
cuando
libido.
Hablamos de la libido.
Sí, libido normalmente denota cultura, pero le puede sentar mal a alguien. A alguien le puede sonar mal, como lo de élite, le puede
sí.
sonar pedante. Pero la verdad es, normalmente si das con una persona docta te dirá libido, es lo habitual. Pero también es verdad que la mayoría de nosotros dice la libido. Libido no, si hacemos caso a Fundeu, que yo sí se lo hago, la Fundación del Español Urgente del Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria, libido. ¿Por qué empezamos a decir líbido? Sustanciosa cuestión, esto me parece muy interesante y pintoresca cuestión. Seguramente empezamos a decir líbido, a convertir la palabra en esdrújula por nuestra cuenta y riesgo, pero ojo, por cuenta y riesgo de la mayoría, líbido, con B claro, líbido.
¿Sí?
Seguramente empezamos por influencia del término líbido, que suena así, lleva tilde claro porque es esdrújula, líbido con V. Y lo curioso, curiosísimo de esto, de líbido, de este vocablo, es que si yo te digo que alguien está líbido, ¿qué me dices?
Que está líbido, pues.
Sí, que está líbido con V, claro, pero esdrújula. Líbido con V y esdrújula la palabra.
Pues me imagino que a lo mejor que está como pálido, demacrado.
Claro, claro, es lo que habitualmente entendemos. Pero de siempre, de toda la vida de Dios, líbido con V era amoratado.
Uh-huh.
Amoratado. Ahora ya el diccionario ha añadido otra acepción que habla de esa intensa palidez que tú citas. Amoratado, pero claro, se mete en una contradicción tremenda Una acepción es amoratado, sigue siendo la de toda la vida, que es, ¿sí?, lo que realmente significa lívido con V, y otra es muy pálido. Uh-huh. En la misma palabra.
Ya.
Significa,
curioso,
amoratado y muy pálido.
Mira, ¿son colores opuestos?
Prácticamente sí.
¿Sí?
Prácticamente. Eso es un oxímoron.
Oxímoron,
¿te acuerdas? Contra,
sí, sí,
adicción, que decíamos, por ejemplo, un silencio atronador. Uh-huh. Es un oxímoron, es una contradicción, pero es muy útil, dice mucho.
Desde luego que sí, porque refleja pues esa sensación también que queremos dar y que a veces...
Luz oscura es otro oxímoron, también está ahí. En los medios de comunicación puedes encontrar esta palabra mal utilizada. Aparte de que dicen que los mariscos, es pues un titular, por ejemplo, este que incluye aquí la Fundación, dice, se cree que los mariscos, en especial las ostras, incrementan la libido, mal acentuado, lo sí, correcto es la libido. Aparte de que si esto fuera verdad, habrían en las marisquerías colas de kilómetros.
Hombre, ya sabes que siempre se ha dicho que es afrodisíaco. Lo que pasa es que hay muchos especialistas que dicen que no hay alimentos afrodisíacos.
Tú pregúntale a un biólogo.
Que hay compañías afrodisíacas, pero
claro,
nunca los alimentos.
Eso te iba a decir. Cualquier biólogo que le preguntes, sí, te dirá lo mismo. Que lo que es afrodisíaco es el cambio de pareja, pero no se conoce otro.
No, la compañía no quiere decir que sea necesariamente un cambio de pareja. Solo la compañía.
La compañía nueva.
O la compañía antigua. La
pero
compañía,
la
al fin
nueva,
y al cabo.
Más la nueva.
Dale una
querida
oportunidad a la de siempre, a la de toda la vida,
no,
hombre.
Yo ya lo hago, pero quiero decir que la realidad es la realidad. Ay, no hay afrodisíacos.
Ay.
Hay un tío que está anunciando ahora afrodisíacos en las farmacias y tiene puesto un cartel y todo, que eso cuesta un dineral. En cada farmacia, en el mostrador, poner un cartel con foto del medicamento que sea este con los afrodisíacos, pues sale, pues adelante, pero no sé si va a funcionar. ¿Premio Nobel? ¿Premio Nobel? ¿Premio Nobel? ¿Qué ponemos?
Pues, yo creo que decimos habitualmente Nobel, pero está mal y había que decir Nobel.
Premio Nobel, porque este señor se llamaba Alfred Nobel, el que comenzó con los premios, el que dejó su herencia para uh-huh. los premios, que había inventado la dinamita. Alfred Nobel se llamaba Nobel, no se llamaba Alfred Nobel, y entonces teóricamente se dice, sí, hay un problemilla, si yo empiezo a utilizar correctamente la palabra Nobel con B y pronuncio Nobel, hay polisemia, hay una, en algún caso raro puede haber polisemia, puede haber una confusión con la palabra Nobel que ya existía con V, nuevo,
uh-huh, sí,
nuevo Nobel. En cambio, con Nobel no se confunde con nada este nombre propio, pero en fin, este hombre no se llamaba,
claro,
Alfred Nobel.
Era su nombre.
Sí, sí.
Bueno, pues hemos conocido más sobre la prosodia. Mm. Rafa Cerro, que muchas gracias.
Espero, querida joven vestal, que experimentes todas estas cosas.
Hombre,
que hemos bosquejado.
Ya debe estar una va teniendo poco.
Yo te veo, joven. Ya ves, siempre joven.
Que muchas gracias.
Vestal se refiere, sí, joven.
Sí. Sí.
Sí.
Bueno, tú que me miras con buenos ojos.
Sí.
Con Dios.
Adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
I've got it.
Bueno, los veranos de la villa. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Que están de plena actualidad y que queremos durante todas las semanas acercarnos a ellos para que no se nos pase ni una sola de las actividades.
No, no se nos puede pasar citas tan importantes como la de los Blue Brothers, que va a tener lugar en el Price el día 15, el lunes. Bueno, y es que está llena de actividades, toda la programación de los veranos de la villa, y nos va a dar detalles, y para que no se nos pase lo más importante, Manuel Lagos, su director.
El director de los veranos de la villa, que estuvimos charlando con él ya la semana pasada y dijimos, hay tanto, Manuel, que nos lo tienes que ir explicando poquito a poco, porque si no nos perdemos. Manuel Lagos, muy buenos días.
Buenos días, claro que sí, yo encantado de todas las semanas pues avanzar sobre aquello que vamos a tener en la semana siguiente.
Yo tengo ya el calendario, la agenda preparada para ir apuntando. Desde luego la cita de lunes con los Blues Brothers creo que no se nos tiene que pasar a ninguno.
Claro que no, desde hoy que en el Price está Cenet, hasta los Blues Brothers, pasando por Mark One, Silvia Pérez Cruz, Esperanza Spalding, Ricky Lee Jones, hasta que volvamos a hablar el próximo jueves, pues la verdad es que es una de las citas más esperadas por lo que tienen, ¿no? Por lo que su música ha supuesto para muchas generaciones y para todos aquellos que nos gusta mover el esqueleto, ¿verdad?
Esto en el Price, que es uno de los escenarios estrella de los veranos de la villa, ese lugar que es fantástico para escuchar música en directo, además de ver los espectáculos que habitualmente se programan allí, pero para la música es fantástico, ya lo hemos destacado en muchas ocasiones, todo un lujo, nos lo decía Marwan el otro día, ¿no? Que tenía también muchas ganas de ir allí. Así que, este es uno de los escenarios que no nos podemos perder, no. Pero hay mucho más, claro.
Claro, y ahí tenemos ahora en los jardines de Sabatini hoy a Tamara y a Moncho con ese recorrido que hacen por el bolero. Vamos a tener a Gerardo Núñez, a Vanessa Martín el sábado, que es una de las figuras emergentes más importantes del flamenco pop en este momento. Eva de Hierbabuena, con su danza tan peculiar, con ese espectáculo Ay, que es una belleza que está recorriendo con grandes éxitos todo el mundo. Arcángel y José Antonio, a Pastora Soler y a India Martínez, que la tenemos el próximo jueves. Es decir, que estas figuras dentro del flamenco ofrecen una variedad absoluta a la hora de establecer su relación con este mundo, bien a través de la danza, como Hierbabuena o Arcángel, o José Antonio, o bien a través del cante puro, el propio Arcángel, o Pastora Soler, o India Martínez, o Moncho, ¿verdad?, que siempre ha establecido esa voz de gitano para la copla, para el flamenco, los palos distintos del flamenco, o en este caso, para el bolero.
Sabatini, que abre sus puertas, por decirlo de alguna manera.
Abiertas las tiene siempre. Y el techo también.
El techo también, cuando ya refresca un poco y se puede de verdad disfrutar del Madrid nocturno.
Sí, la verdad es que la gente nos está viniendo muchísimo antes de lo que es la hora de las representaciones, las 10 de la noche, porque dicen, oye, si podemos entrar hora y media antes, mejor, porque es que se está mucho más fresco aquí, en estos jardines, que en el resto de la ciudad. Claro. Y es que efectivamente tiene un enclave geográfico espléndido, y parece que nos quedamos allí con ese poco vientecillo que estamos teniendo en este inicio de veranos.
¿Qué más tenemos en los veranos de la villa estos días, que sobre todo de cara al fin de semana y hasta el próximo jueves?
Efectivamente, mañana viernes tenemos un concierto de la banda sinfónica municipal en el Conde Duque, en el patio sur de Conde Duque, que además será dedicado a la memoria de Nino Bravo y hará un recorrido por sus mejores canciones.
¡Qué bonito!
Bueno, ese también es un concierto que yo creo que que es muy esperado, ¿no?, dentro de los veranos de la villa,
claro,
por mucha gente.
Sí, por recordar a Nino Bravo, ¿verdad? Y luego pues tenemos en marcha los veranos de Galileo con la Esmeralda de Capurtala, tenemos el cine de verano en Festinal, en el Parque de la Bombilla, tenemos los títeres en el Teatro de Títeres de Jardines del Buen Retiro, la programación de los locales de música en vivo, la Fundación Olivar de Castillejo, que tendrá durante esta semana el nuevo teatro clásico y principios de la que viene ya empieza su ciclo de cine al aire libre. Y, por supuesto, en Matadero, el Fringe, el festival alternativo que se está desarrollando durante todo el mes de julio en paralelo a Price y Sabatini.
Y que para ver lo que está pasando en el Fringe, mejor hay que ir a Internet, porque la verdad es que son tantas cosas.
La verdad es que para tener toda la información exacta y no llevarme yo todo el programa, que estaría feo, lo mejor es acudir a veranosdelavilla.com y siempre recordar la cita del día. Es decir, que es buenísimo saber que hoy tenemos a Zenet en el Price y a Tamara y Moncho en Jardines de Sabatini. Y todo lo demás, que es un recorrido rápido pero hermoso para saber que nuestra ciudad durante julio y agosto pues vibra de cultura, pues tenemos esa página web, esos veranosdelavilla.com, donde está toda la información.
Bueno, Zenet, que además también es buen amigo del programa, sí. La verdad es que nos gusta ver a todos estos invitados que han pasado por aquí por Onda Madrid en estos maravillosos escenarios que nos ofrecen Veranos de la Villa, y la semana que viene
¿más?
Ya nos centramos en las próximas citas.
Claro, Manuel Lagos.
Pues claro, sí.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene, que con el director del festival, Los Veranos de la Villa, vamos a ir recorriendo pues todas esas actividades. Os hemos dicho unas cuantas, pero como dice Manuel, veranosdelavilla.com a través de Internet, también una muy buena opción para fijarnos pues con más detalle incluso del que os hemos dado. Esta noche Zenet sí sonaba en directo cuando nos interpretaba un temita en este mismo estudio.
Quién sabe, pero tal vez ya vi en alguna pared escritas tus iniciales. Ya coincidimos en Marte, ya nos hemos reflejado en el mismo escaparate. No sé quién eres, qué pinta tienes, cómo es tu risa. No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. Sabe, pero tal vez ya viene alguna pared. Escritas tus iniciales. ¿Quién sabe por dónde y cuándo? ¿Cuándo ha sido lo más cerca que tú y yo hemos estado? No sé quién eres. ¿Qué pinta tienes? ¿Cómo es tu risa? No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. No sé quién eres. ¿Qué pinta tienes? ¿Cómo es tu risa? No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga.
En directo que suena así en esta sintonía de Onda Madrid, y ya aprovecho para deciros que a eso de la 1:20 de nuevo montaremos el Tangarte, ya sabéis que nos gusta a los de Hoy en Madrid.
La música con Manolo Calderón.
Al igual que nos gusta, claro, está recibir todos los días a Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
Buenos días y muchas gracias.
Claro que sí, siempre eres bienvenido. Que nos gusta sobre todo saber, además, bueno, quiénes son los protagonistas, qué estilos musicales, porque la verdad es que nos traes muchas veces gran variedad.
Eclecticismo es la palabra, ¿no?
Eclecticismo, y además mucho más bonita esa palabra, sí.
Y con muchos géneros, muchos autores, muchos intérpretes, por supuesto. El 11 de julio del año 2010, hace 3 años, fallecía el cantante de gospel Walter Hawkins.
I'm going to a place
Walter Hawkins había nacido en Oakland, en California, en 1944. Con más de 40 años de carrera musical, es considerado una de las figuras legendarias del género. Era el hermano de Edwin Hawkins, el de los Edwin Hawkins Singers, los de Oh Happy Day.
Sí, sí.
De hecho, este hombre estaba metido en esa canción. Y estuvo con el grupo hasta 1970 para establecerse luego en Oakland con su iglesia. Tiene él su iglesia, Love Center Church. Seguía grabando canciones y ha producido por lo menos 116 canciones, todas llenas de éxitos. Colaboró con Van Morrison o con Diana Carroll. Murió en el año 2010 de un cáncer de páncreas. Solo tenía 61 años. Su primer álbum, Do Your Best, lo produjo John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival allá en 1972. Este es Walter Hawkins. Este es un directo de una de las actuaciones de Walter Hawkins.
¡Qué ritmo, por Dios!
Tremendo. Sabes que las actuaciones de los coros de gospel en directo contagian hasta un muerto, ¿no?
Sí.
Y el 11 de julio de 1957 nacía en Inglaterra Peter Murphy. Ha sido considerado el padre del rock gótico y la subcultura gótica. Hijo de irlandeses, forma la Bauhaus en 1978 y debutan en 1979 con el single Bela Lugosi's Dead, una canción de 9 minutos y grabada en directo de una sola toma.
Vaya.
Un trabajo minimalista. Los críticos siempre han acusado a Peter de hacer letras pretenciosas e incomprensibles debido a su exceso regusto por la poesía. Tras 4 LPs, la banda se separa en 1983 y forma un dúo, Dallas Carr, con el bajista de Japan, Mick Carr. En 1985 emprende su carrera en solitario, que evoluciona por numerosos géneros, desde la electrónica, la new wave o los sonidos orientales. Bauhaus se han reunido en un par de ocasiones, al final de los 90 y en 2006, que culminaría en el año 2008 con la edición de Go Away White, el primer LP con temas nuevos desde 1983. Este es Peter Murphy. Como hoy, de 1959, nacía en Long Beach, en California, Sandy West, cantante, compositora, batería y fundadora de las Runaways. Las Runaways fue uno de los primeros grupos de rock compuesto exclusivamente por chicas adolescentes. Tuvieron una carrera corta desde el 75 hasta el 79. Y el grupo lo formó Sandy West y la guitarrista Joan Jett con la compositora Carrie Crom. El grupo comenzó siendo un trío, pero fichan a Mickey Steele al bajo, a Cherry Curry, que se une como cantante, y a Lita Ford, que solo tenía 15 años, como guitarrista. Mickey Steele luego se va con las Bangles. La sustituiría Jackie Fox. La banda la lanzó el productor y también músico Kim Fowley. Tras la separación, varias de sus integrantes tuvieron carreras en solitario muy exitosas. Lita Ford comenzó su carrera en el heavy metal y Joan Jett con The Black Heart. Sandy formó Sandy West Band y publicó un LP, The Beast Is Back. En 2005 le diagnosticaron un cáncer de pulmón y falleció en 2006.
Pobre.
Sandy West, batería de Runaways.
Hello, world,
valor había que tener por aquella época para montar un grupo exclusivamente de mujeres y sobre todo haciendo rock and roll, ¿no? Eran unas crías, ¿eh? Eran unas auténticas, unas niñas. Luego, ya sabes, Joan Jett se coronó con su banda The Black Heart, por donde han pasado unos músicos extraordinarios, y algunas de ellas han continuado sus carreras en otro tipo de géneros musicales, ¿no? Uh-huh. Nos vamos al año 59. El 11 de julio nacía en Santa Mónica Susan Vega. Versión hicieron de Lemonhead de esta canción Luca, ¿no? A los dos años, la buena de Susan Vega se fue a Nueva York y se crió en Spanish Harlem, por lo que aprendió español desde pequeñita. A los 9 años escribió su primer poema y a los 14 ya componía canciones. Poco prolífica en su trayectoria musical, en 22 años de carrera ha publicado solo 7 LPs.
¿A poquito?
Muy poco. Su primer disco homónimo lo lanzó en el año 85, pero su fama internacional le vino en el segundo LP y con este Luca, que se convertiría en su canción referencial. Una de las primeras canciones que hablaban del maltrato infantil y la violencia de género. Creció escuchando a Buddy Guthrie, a Joan Baez o a Bob Dylan, pero cuando escuchó a Lou Reed, su vida cambió radicalmente. Descubrió que en el rock cabía la denuncia y la poesía.
Castellano, del tema lo llevo a interpretar alguna vez en castellano.
Pues puede ser, ¿sí? Me suena, sí, me suena, pero no sé quién la hizo.
Ella misma.
Ah, ella misma la hizo, sí. No tenía.
Claro, es que me ha venido cuando has comentado que se crió en Spanish Harlem, sí. y que desde muy pequeñita había hablado castellano, cosa que yo desconocía, y por eso me ha venido el recuerdo de escucharla cantar este tema en castellano, pero pensé que lo había hecho, bueno, pues porque había venido a visitar España y había tenido esa delicadeza, ¿no?
Diríamos. En Spanish Harlem la mitad habla inglés, la otra mitad habla español, ¿no? Uh-huh. Un barrio divertidísimo.
Sí.
Yo me lo recorrí pateando, todo el mundo me decía, no te metas por ahí que es un poco peligroso, pero...
No te pasó nada.
Yo soy de Madrid.
También es verdad.
Bueno, que antes de despedirme quiero acordarme de Concha García Campoy, sin
por
duda alguna. Fue una buena amiga, fue una buena periodista y una buena mujer, ¿no? Tuve la suerte de conocerla y de conocer a algunos de sus amigos en uno de mis viajes por el mundo. Me quedo con la pena de no haberle entregado un regalo que me dieron para ella desde México. Porque ya la pobrecita estaba un poco mala, y lo tengo guardado para toda mi vida en mi corazón, por supuesto, ¿no? En fin, descanse en paz la extraordinaria y fantástica Concha García Campoy, a la que le vamos a dedicar nuestro último tema.
Claro que sí.
Porque hoy actúa en el campus de la Carlos III de Getafe, dentro del Festival Cultura Inquieta, una leyenda del jazz, el saxofonista Lou Donaldson. De Carolina del Norte y encarna el tipo de instrumentista asociado a un sonido, el funky, y a un sello discográfico extraordinario como es Blue Note. Es uno de los padres de ese sonido característico del jazz del último cuarto del siglo XX, y su sonido está enraizado con el blues. Si a ello le suma su capacidad técnica y su dominio del saxofón, podemos decir que es uno de los grandes saxofonistas de jazz vivo. Y forma junto al batería Blackie, a Lee Morgan o a Orange Silvers Silver, lo más granado del sello Blue Note. Tras una prolongada ausencia en la década de los 80 y los 90, Donaldson vive una segunda etapa más creativa y si cabe más que la anterior. Así que quien tenga la oportunidad de acercarse esta noche hasta Getafe, en el campus de la Carlos III, estará Lou Donaldson.
Bueno, pues al hilo de Lou Donaldson, decía Manolo que disfrute aquel que se acerque, y resulta que nosotros os vamos a poner mucho más fácil ese acercamiento, porque tenemos dos entradas dobles para disfrutar de ese concierto dentro del Festival Cultura Inquieta. Ya sabéis que abren las puertas a partir de las 9 de la noche, porque tienen muchas actividades, muchos talleres, que el concierto llega un poquito más tarde, a eso de las 10:30 de la noche, pero que desde las 9 podéis acercaros ya por ese campus, el campus de la Universidad Carlos III en Getafe. ¿Qué tenéis que hacer para haceros con dos entradas dobles que tenemos del concierto de Lou Donaldson? Tan sencillo como marcar el 91-512-8400. 91-512-8400. Si además es gratis, Manolo, es que es la cita ideal.
Es que a quien le guste el jazz debería ir obligatoriamente a este concierto, a no ser que esté chunguillo, le pase algo o se encuentre ahora mismo en la China de vacaciones.
Ya, pero si está en Madrid...
Es una visita obligada.
Que no se lo pierda, y encima gratis. 91-512-8400. Bueno, gratis los dos de vosotros, ¿eh? Los demás me pagáis la taquilla. 91-512-8400. Manolo, ¿a la una más?
A la una más.
Te espero.
Hasta luego.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Estáis pensando en casaros? Es más, ¿habéis dado ya los primeros pasos para que todo quede perfecto? Lo cierto es que es un día de presión, y no por el hecho de casarse, a lo mejor hay quien piensa que también, sino porque queremos que todo sea maravilloso, y para conseguirlo hay que empezar mucho antes, entre 6 meses y 1 año, nos dicen, para asegurar que todo va a ir bien. La primera de las recomendaciones que os hacemos es que os fijéis un presupuesto, que si no la cosa puede crecer, crecer y crecer, y no estamos como para tirar la casa por la ventana. Por eso nos ha interesado la web de la que hoy os queremos hablar, webnovias.com, el comparador de presupuestos de boda. Está dividido en banquetes, en servicios, novios, novias. Podemos echar un vistazo a lo que nos ofrecen, incluido el apartado de ofertas, o enviar una solicitud en la que explicamos lo que necesitamos para que sean las diferentes empresas las que se pongan en contacto con nosotros. esta noche. Hay que decir además que webnovias.com se viste de largo en Madrid y lo hace con una fiesta de presentación. Sandra Sarmiento es una de las responsables de este proyecto. Sandra, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Webnovias.com, que además vais a hacer presentación de largo en nuestro Madrid esta noche.
Pues sí, efectivamente. La verdad que estamos muy contentos, ilusionados y muy emocionados, porque después de haber hecho presentaciones en Barcelona y también en Sevilla, por fin, después de 6 meses que llevamos de andadura de nuestro portal, pues bueno, podemos compartirlo con nuestros amigos, colaboradores, medios e incluso parejas de novios invitadas que también asistirán a la fiesta de presentación esta noche en el Hotel Intercontinental.
Bien, cuéntanos un poquito cómo va a funcionar, cómo funciona, mejor dicho, porque ya está desde luego operativo la web, webnovias.com. Yo decía, tenemos como varias opciones, ¿no?
Exactamente, la verdad que, bueno, primero de todo también agradecer muchísimo a las parejas de novios y también a las empresas que la verdad que han reaccionado muy positivamente a nuestro proyecto. Y la verdad que ha tenido una gran acogida desde, ya te digo, desde estos 6 meses que llevamos de lanzamiento, ¿no?, de este nuevo portal. Como tú muy bien comentabas, el punto fuerte, el plato fuerte de webnovias.com es el comparador de presupuestos de boda. Es un servicio bastante innovador en el que ofrecemos la posibilidad de que todas las parejas de novios que estén buscando, pues bueno, aquellos servicios a lo mejor un poquito más especiales o simplemente no tienen mucho tiempo para ir buscando en diferentes buscadores convencionales un poquito pues lo que necesitan para su boda, nosotros se lo ponemos en bandeja. Ellos nos pueden solicitar directamente desde nuestro formulario qué están buscando, por ejemplo, pues a lo mejor una pareja de novios que esté soñando casarse en la playa, por ejemplo, ¿no? Al lado de un acantilado.
Sí, qué bonito.
Bueno, claro, por ejemplo, ¿no? Que es algo que además gusta bastante, ¿no?, a la hora de realizar bodas. Bueno, pues simplemente nos lo tienen que solicitar mediante el formulario del comparador y nosotros lo que hacemos es de intermediarios de alguna manera con todas aquellas empresas que van a ofrecer y van a poder ofrecer ese servicio que está buscando las parejas. Nosotros los ponemos en contacto y a partir de ahí, de forma gratuita, sin compromiso y todo, pues bueno, se pueden poner en contacto y bueno, ya llegar a un acuerdo o no, pues bueno, depende un poco de las opciones, ¿no?
Pero
nosotros se lo ponemos muy fácil para que puedan organizar su boda muy fácilmente.
Claro, es lo que estaba yo pensando, porque desde luego muchos viajes nos ahorráis.
Exactamente. Piensa que en el tema de la organización de las bodas, uno, la verdad que hasta que no empieza a organizar una boda no se da cuenta de la cantidad de empresas, de servicios y de necesidades que tienen las parejas de novios. Desde las invitaciones, los detalles, por ejemplo, dónde se quieren casar, qué tipo de ceremonia quieren realizar, los trajes de los novios, por supuesto, el vestido de novio, el vestido de novia, que es lo más importante muchas veces para la novia, el traje de novio también, los complementos, en fin. Hay un sinfín de elementos que hacen que realmente organizar una boda sea algo complicado, y más en estos tiempos que corren, lo que, bueno, ya sabemos, la crisis, pues bueno, está ahí también un poquito achuchando, y además el tiempo, ¿no? El tiempo que pocos tenemos para poder organizar una boda en condiciones, ¿no?
Entre así seis que, meses y un año que nos decís que tenemos que empezar antes.
Correcto, correcto. Por eso Webnovias nace precisamente con el objetivo de que organizar esa boda, buscar todas esas empresas, esos servicios, pues bueno, de alguna manera haga que ese proceso se pueda incluso acortar un poquito o al menos hacer el camino mucho más sencillo, ¿no?
Que siempre se agradece porque tenemos muchos nervios, tenemos que preocuparnos de muchas cosas y cuando más podamos delegar, oye, pues mejor. Después nosotros tomamos la decisión, pero si en lugar de ir llamando a todas las puertas, esas puertas llaman a la nuestra, pues va a ser mucho más sencillo. Sandra Sarmiento, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien esta noche.
Pues os agradecemos muchísimo también vuestro interés en nuestro portal. Y bueno, desde aquí invitamos a todas esas parejas de novios que están ahora en el proceso de organización, bueno, pues que sin compromiso entren y descubran lo fácil que es a partir de ahora organizar su boda.
Pues la verdad que sí, www.webnovias.com. Sandra, un besito. Hasta
luego. Un besito, muchísimas gracias, un saludo a todos.
Adiós.
Hasta luego.
La boda, que es un día desde luego maravilloso, que recordamos, porque antes contratamos a un fotógrafo que nos hace las fotos, porque si no, no recordamos, y que tiene tantos detalles que a veces se nos pasan por alto, que nada como echarnos un poquito de ayuda extra. Si puede llegar a nuestra casa, mucho mejor. Después de las noticias seguimos.
Es mediodía.